Bienvenido al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, si es que existen, más allá de mi imaginación, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy nos reunimos para comentar una de esas inscripciones jeroglíficas que dice los españoles primero. Sí, José, nos han pintado eso de los españoles primero. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me recuerda el dicho de la burra delante para que no se espante. Estos días ha pasado por este barrio mucha policía, así que no os extraña que lo haya escrito algún madero de paisano que ha venido a tomarse cuatro copas entre que mataba a un negro y mataba a otro. Porque este fin de semana, nuestro cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado ha perpetrado dos homicidios que sepamos. Qué rabia y qué dolor y qué impotencia ver esas imágenes. Psicópatas uniformados arreándole un porrazo en la cabeza a una persona pacífica y asustada que no estaba haciendo nada. O ese vídeo, que es un documento periodístico sobrecogedor, en el que unos policías esconden a un herido en un portal y le dejan ahí encerrado, como quien oculta un cadáver. Le faltó echarle cal viva para destruir el cuerpo, que es lo que saben hacer. Luego están también esas grabaciones en las que los antidisturbios cantan en sus furgones después de haber asediado este barrio. En fin, asesinos y sinvergüenza. Este programa es un homenaje a esos dos paisanos senegaleses, porque todos los paisanos de Madrid somos de algún sitio, que nos han matado. No vamos a devolverles la vida, pero intentaremos hacerle justicia a un pueblo que ha dejado siempre un bello pozo y un pozo musical allá donde ha sido esclavizado. Vamos a hablar de la influencia africana en la cultura flamenca. Y no lo hacemos para convencer a los psicópatas de que todo el mundo merece un trato digno, porque eso es evidente y ellos son inconvencibles. Lo hacemos para joderles, para demostrarles que una hermosísima parte de la piel que recubre la cultura de su puta patria es de color negro, y yo lo celebro.
Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo, solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos.
Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza.
Siendo Sevilla la dueña del universo explorado.
Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes?
Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal.
De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera.
Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas.
El pueblo también tenía esclavos. Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos.
En el Caribe afroandaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano.
Lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro. El negro es el esclavo.
Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro.
En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad.
Escuchábamos el tráiler del documental Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, una película extraordinaria que no debierais dejar de ver. En Gurumbé se aborda, como habéis escuchado, el tema del esclavismo hispanoluso desde una perspectiva sociocultural. Nosotros hoy llegaremos también a esos barcos negreros y a esas ciudades multiétnicas, pero vamos a empezar por la triste realidad presente. Como decía en la introducción, lo que hemos vivido este fin de semana en Lavapiés, sede de Radio ELA, ha sido una auténtica cacería en la que los nacionales han perseguido como perros de una jauría a nuestros vecinos senegaleses. La escena es tristísima y el resultado, dos muertos, desgarrador. No queda otra, pues, que inaugurar este programa, que abrir esta taberna con una seguirilla dolorosa cuya letra, además del lamento inherente a este cante, viene muy a cuento de lo sucedido. Escuchamos al lebrijano con su seguirilla Me vienen siguiendo.
Oh,
Escuchábamos una seguirilla del disco Persecución, un trabajo conceptual fantástico del año 1976, en que el lebrijano canta las letras de Félix Grande. El poeta extremeño, que era un gran aficionado al flamenco, escribe en Persecución una breve historia del martirio que por siglos los castellanos viejos, los de antes y los de ahora, han sometido al pueblo gitano. Y es que en estas tierras nuestras somos especialistas en persecuciones. Si escucháis el disco, con un lebrijano portentoso y lleno de razones, veréis que está de lamentable actualidad. Y si no lo remediamos, pues va a estar de actualidad siempre. Qué desgracia la nuestra, ¿no? Que escuchemos el Persecución, un trabajo antológico, y que no podamos disfrutarlo porque nos duele, porque está cantando la realidad de nuestros vecinos. Estos vecinos, los africanos, llevan aquí al menos 7 siglos. Ahora hay muchos señoritos escandalizados por estos flujos migratorios, producto de un capitalismo globalizador del que ellos mismos se enriquecen. Es que es la hostia. Quieren esclavos, los necesitan para sus negocios, pero no quieren verlos. Estamos todos, queramos o no, tan imbuidos de visiones racistas que pudiera parecernos que ahora hay más inmigrantes que nunca. Eso no es malo en cualquier caso, y podemos incluso llegar a pensarlo sin recelo ni rechazo. Pero es que encima es mentira, porque el mundo, y España es un ejemplo paradigmático, ha sido siempre una auténtica verbena de gente para arriba y para abajo. La cultura flamenca, por nacer en el sur de España, puerto de una potencia esclavista, está atravesada por sonidos negros. No es una leyenda romántica, es que es así. Lo que pasa es que el orientalismo occidental ha podido asumir, siempre sin mucho problema, la influencia gitana, la hebrea o la musulmana. Pero el tema de los negros, ahí. Eso se nos atraganta un poco. Por suerte, la musicología de las últimas décadas, o yo lo creo así, está desempolvando la historia comúnmente aceptada. Y hoy podemos decir, con base en pruebas fehacientes, documentales, que en algunos cantes flamencos hay ecos negros. Hay ecos de sabana, de selva y de desierto. Uno de esos cantes son los tangos. Y vamos a escuchar ahora, precisamente por tangos, a uno de los más grandes, al Pericón de Cádiz.
Mañana lo van a aprender mañana. Y todos los ojitos negros lo van a aprender mañana. Y tú que negro los tienes, échate un velo a la cara. Te quiero yo, que te quiero yo, primitas de mi entraña, más calamares que te parió. Peínate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Peínate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Quien con mis peines se peine, hasta los dedos se chupa.
Eso quiero, eso quiero. ¡Ole!
Tanto te vuelan flores. dar comer. Si alguna vez vas por calle, pasa por barrio Santa María. Si alguna vez vas por calle, pasa por barrio Santa María. Y tú verás a los gitanos cómo se bailan por alegría. Que te quiero yo, que te quiero yo, primitas de mi entraña, bacalamares que te parió.
Cantaba el pericón, los van a prender mañana a todos los ojitos negros, y tú que negros los tienes, échate el velo a la cara. Ojalá, ojalá solo prendieran mañana a los ojos negros, ¿verdad? Esa letra, por cierto, también la canta el Benny de Cádiz por alegría, en un cante maravilloso que os recomiendo buscar en internet. Se llama Los van a prender mañana de Benny de Cádiz. La otra copla que cantaba a continuación, el pericón, es un precioso trabalengua, muy simpática, y tiene su historia. Veréis, la coplilla a la que me refiero es esa que ha sonado ahora, que dice: peínate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Quien con mis peines se peina, hasta los dedos se chupa. Pues, ¿a que no os imagináis quién cantaba esos tangos maravillosamente? Pues Pastora Pavón, y a lo mejor no suena nada ese nombre, ¿no? Pastora Pavón, pero repito la letra: peínate tú con mis peines, los peines para arriba, los peines de azúcar, los peines para abajo. Pues sí, no sé si habéis llegado a la deducción de que a Pastora Pavón, precisamente por cantar esos tangos tan bien y tan habitualmente, la acabaron poniendo la niña de los peines. La mítica, la antológica, la legendaria niña de los peines de la que hablábamos la semana pasada, una de las matriarcas del cante, pues, de principios del siglo XX, junto con Antonio Chacón, uno de los pilares del flamenco, pues ahí está, su nombre le viene por este tango, precisamente. Los tangos, como comentaba antes, tienen una ascendencia africana. Los tangos no solo son un cante, sino son toda una familia de cantes, junto con seguirillas y cantes primitivos, con soleares y con fandango, pues son una de esas familias en torno a las cuales se agrupan todos, prácticamente todos los cantes flamencos. La ascendencia africana de los tangos es discutida, pero si pronunciáis 10 veces la palabra tango, 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 igual os suena un poco a algo, ¿no? ¿No os parece un poco subsahariano? Y es que veréis, no se niega nunca la paternidad musical de algunos géneros hispanoamericanos en la que la presencia de africanos fue fundamental. Esa influencia africana viene, se nota, desde el mismo sonido de las palabras. Por ejemplo, mirad, merengue, merengue, rumba, cumbia, mambo, samba. No hay ningún problema, nadie tiene problemas en aceptar que tanto esos géneros musicales como las mismas palabras pues tienen una procedencia africana. Pero en cambio, cuando venimos al flamenco, venimos aquí a la Europa blanca, resulta que algunos se rasgan las vestiduras en aceptar que tango o fandango tengan siquiera etimológicamente alguna procedencia africana. Ya no hablamos ni siquiera de lo musical. Pero bueno, es evidente que todo lo que acaba en ango, engue, ambo, embe, tiene una procedencia evidentemente africana. No se queda solo en lo etimológico, porque el compás de los tangos es un compás, digamos, folclóricamente peculiar. Me explico. En el flamenco tenemos varios tipos de compases. La semana pasada hablábamos del compás flamenco, el compás de 12 tiempos, el que es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El típico compás flamenco en el que podemos cantar soleares, alegrías, mirabrases, caracoles, muchos cantes. Otro de los cantes, de los compases típicos, es el compás de las seguirillas, del que hablaremos más adelante. También nos encontramos con el compás, digamos, libre o sin compás. Y también tenemos el compás en 3x4. El compás en 3x4, que además es un compás que está presente en todo el folclore español. Las jotas, por ejemplo, están en 3x4. Pam, 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 tacatón, ton, tan, tacatón, tacatón, tan, tan, tun, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un. Pero es que resulta que los tangos están en compás binario, que es esto de ta, ta, tan, tan, pum, tan, 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 tum, tan, 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 tan. Ese compás binario que ahora es, por supuesto, está extendidísimo y que es el compás, por ejemplo, de los pasodobles. Pero, sin embargo, en épocas pasadas, en siglos pasados, mucho menos ya, si nos remontamos a la Edad Media, pues no es un compás que se sepa muy bien de dónde viene, porque desde luego no tiene, digamos, una procedencia folclórica española o, digamos, folclórica cristiana, castellana. ¿De dónde viene? Bueno, pues resulta que es que ese compás, por documentación, por estudios musicológicos, se sabe que viene de los negros de África, porque además es el compás binario es precisamente el compás de todos esos géneros musicales que antes comentaba, que son latinoamericanos. La cumbia, el merengue, el mambo, tienen precisamente ese compás. ¿Es casualidad? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. El compás de tango no solo vertebra esos mismos tangos, sino que vertebra toda la familia de cantes que se agrupan en torno a ese compás. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el de la farruca, que la farruca es esto que cantan con el tran, 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 treiro, suenan los cerrojos en este penal. También es el compás del garrotín. Ay, garrotín, ay, garrotán, vera, 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 vera de San Juan. En fin, es un compás, como digo, que sostiene a muchos cantes flamencos y del que sospechamos o ya sabemos que tiene una procedencia africana. Los tangos son un cante extendidísimo, famosísimo, precisamente como tienen un compás binario que es muy fácil de tocar palmas, ¿no? Al contrario que el de bulerías y tal, pues se ha prestado a usos y abusos por parte de ese país imperialista que es el flamenquito. Y bueno, con ese compás se han hecho también auténticas aberraciones, pero bueno, eso no es culpa de ese pueblo africano que probablemente nos dejó como herencia ese compás maravilloso. Los tangos se extienden por toda la geografía del sur de España y tienen muchas variantes, admiten muchísimas versiones, no solo versiones geográficas, sino también versiones personales. Vamos a escuchar ahora una de esas versiones más famosas, que son los tangos de la repompa. Thank you. Algunos podréis preguntarme, pero tío Peiru, ¿cómo va a ser posible esa influencia africana si no tenemos constancia de la presencia de pueblos subsaharianos en España? ¿Cómo va a ser tan importante sus aportaciones culturales? Pues veréis, no es que no haya constancia de esa presencia de pueblos africanos, sino que es que, como pasa con otras cosas, no nos la han contado. Y bueno, me podréis decir, te estás poniendo un poco conspiranoico, pero no. Fijaos que hasta algo tan asumido hoy en día como es la aportación gitana al flamenco, la capital aportación gitana al flamenco, pues hasta eso estaba en duda y en discusión hasta hace no muchas décadas. Es que tuvo que venir don Antonio Mairena en los años 60 a desempolvar un poco el protagonismo de los gitanos, en parte porque el flamenco, como otros productos culturales, pues también fue el objetivo de la apropiación que hicieron pues los regímenes que nos ha tocado sufrir de la cultura española, y también ha sufrido, como todas las cosas, pues la visión racista. Sí que hay mucha documentación de esa presencia africana en España. De hecho, es que hay muchísima. Si buscáis en internet, hay páginas web y blogs maravillosos como el de Secreto Olivo, en el que toda esa documentación se hace pública. No solo es que haya documentación de los contratos de compraventa de esclavos, que bueno, es una cosa que es lamentable, pero bueno, que así sucedió y que tenemos que conocerlo, ¿no? No solo hay esos negocios, sino es que también hay documentos que dan fe de los desfiles, de las actuaciones y de los bailes de los negros en España. Hay muchísimos documentos, noticias, que hablan de esas celebraciones que tenían un éxito público brutal. Resulta que es que, además de los cánticos, precisamente los bailes de los negros causaban furor entre la población, digamos, castellana o cristiana o blanca, pero sobre todo entre las mujeres, porque los bailes eran, os podéis imaginar, ¿no?, una sociedad ultracatólica, comedida y recatada, pues esos bailes negros con tanto desparpajo, con tanto arte, pues bueno, levantaban auténticas pasiones. Lo que pasó, entre otras cosas, es que la iglesia prohibió esos bailes, porque claro, tanto movimiento de cadera, tanto meneíto, les parecía un poco lascivo. Pero bueno, también se sabe que muchos de esos movimientos luego fueron introducidos en la escuela bolera, la escuela de danza clásica española, por algunas señoritas de la corte que alucinaban y disfrutaban y gozaban con los bailes de los negros. Igual que esta discutía, la aportación africana en los cantes flamencos, sí que está fuera de toda discusión la aportación al baile, que bueno, me parece bien que se reconozca esa aportación, pero no os parece que es como que se le reconoce pero de segunda, como no al flamenco, no al cante, no, solo al baile. Es como un poco de, bueno, te doy el caramelito, pero te doy la mitad, ¿no? El baile flamenco, bueno, más allá de investigaciones, si veis a un bailador o bailadora, es verdad que pudiera parecer que de cintura para arriba, pues hay muchos movimientos que pueden pertenecer a la tradición de baile gitano, cíngaro, gypsy, y de cintura para abajo, esas caderas, esos pies, pues es verdad que ciertamente guardan muchísimas semejanzas con los bailes de las tribus, por ejemplo, mandinga, que fue una de las tribus que tuvo más presencia en España porque fueron unos de los más esclavizados. Os recomiendo buscar en YouTube un vídeo que se llama Bulería Flamenco Negros. Y bueno, pues básicamente es un baile tribal de una tribu africana al que le superponen la música de unas bulerías. Y bueno, todos los chavales allí bailando, saltando, mientras zapatean, la verdad es que el parecido, cómo llevan el compás, joder, es espectacular. Además, es una maravilla de vídeo No solo por el baile, sino porque el montaje está muy, muy bien hecho. Esa presencia de africanos en España, como os decía, está más que documentada. Pero es que incluso a día de hoy tenemos testimonio de esa presencia. Hoy, en Sevilla, la semana que viene, que empiezo en la Semana Santa, hay una cofradía de los morenitos. La cofradía de los negros. Pero es que cofradía de esclavos negros hubo en Ronda, en Málaga, en Cádiz, hasta en Badajoz. O sea que ya os digo que esa presencia que se ha ocultado, esa importancia de los africanos, esclavos, luego algunos libres, está más que demostrada. Otra cosa es que no nos lo hayan contado. En fin, vamos a escuchar ahora unos tangos del Pillayo que canta la fantástica María Vargas. Los tangos del Pillayo tienen un sonido como americano. Hay gente que dice que son tangos aguajirados, ¿no? De la guajira cubana. Y es que hay muchos flamencólogos, muchos señoritos, muchos ciudadanos que sí que reconocen la influencia africana en el flamenco, pero nos hacen un puenteo. Te dicen, no, eso que tú me cuentas de los esclavos, de los africanos que vivieron aquí en la península, no, eso no tuvo más importancia, digamos, sociocultural. Pero claro que la tuvo en Latinoamérica, a donde España y Portugal llevaron miles de barcos con esclavos negros. Y como los géneros musicales latinoamericanos, muchos de ellos, casi todos los que no pertenecen al ámbito de la cordillera andina, tienen su génesis en las comunidades afroamericanas, y como luego fuimos allí nosotros, sobre todo los barcos con andaluces, nos mezclamos con ellos, cogimos sus ritmos, sus melodías, y vinimos para acá, y toda esa cultura de ida y vuelta se fraguó en algunos cantes, los que se llaman precisamente cantes de ida y vuelta, pues claro que por esa vía admitimos la influencia, digamos, africana, la influencia negra. Bueno, está claro que cantes de ida y de vuelta, como la rumba o como la guajira, en general toda la música que nosotros hemos importado de Cuba, está claro que tiene un componente africano de primer orden, sobre todo porque los españoles inundamos Cuba, a los pueblos originarios los hicimos mezclarse por narices con esos esclavos que nosotros llevamos a las plantaciones, que fueron, bueno, ese sistema no protocapitalista, probablemente el principio del capitalismo sean los cultivos intensivos, y las plantaciones latinoamericanas, sudamericanas, centroamericanas, pues fueron una de esas fundaciones originarias, primigenias. Entonces, como os decía, mucha gente admite esa influencia africana vía cantes de ida y vuelta y no vía africanos negros en España. Vamos a escuchar ahora unos tangos del Pillayo, que son una curiosa mezcla, porque son tangos, que es un género, un cante, que sí que es típicamente flamenco, es decir, que su procedencia está clara, que viene de la península, con ese aire del Pillayo, que era un cantador de Málaga, que suena como a cantes de ida y vuelta, como a Latinoamérica, ¿no? Mucha gente dice que el ritmo de los tangos, precisamente, viene de los afroamericanos. O sea, que, como os decía, ocultan esa importancia sociocultural de los africanos que hubo aquí, no los que hubo en América. Igual que pasaba con esto que os decía del baile, me parece que es un reconocimiento como de segunda. Como, bueno, negamos la mayor, negamos esa población africana artista que hubo aquí, pero bueno, sí que se mezclaron con esos otros ciudadanos de segunda, que eran los indígenas, y como nosotros de allí hemos traído algunas cosas, pues con los cantes de ida y de vuelta, digamos que nos reconciliamos con la herencia africana. En fin, vais a escuchar vosotros estos tangos del Pillayo, que suenan a Cuba, suenan un poquito a guajira, suenan un poco a garrotín también, y que en cualquier caso, más allá de discusiones musicológicas, es un cante precioso.
Mm-hmm.
Qué bonito, lo cantaba, ¿verdad? María Vargas, el tango del Pillayo, maravilloso. Una de las pistas que podrían demostrar la ascendencia africana de los tangos la encontramos en Extremadura y en Portugal, que son mis tierras. Esta que viene ahora es una teoría mía, cuidado, y llevo ya botella y media de vino, así que espero que seáis indulgentes si os parece un auténtico disparate. Resulta que los tangos, como comentaba antes, tienen un montón de variantes en casi todas las ciudades andaluzas. Pero una de sus vertientes más conocidas son los tangos de Badajoz, que muchos conocen porque Camarón los popularizó después de encontrarse con la numerosísima comunidad gitana que se reúne en torno a la Plaza Alta de la capital pacense. Badajoz fue una ciudad fundamental en la Edad Media. No obstante, fue cuna del reino Astasí, uno de los reinos de taifas, de los 4 o 5 más importantes que hubo en Al-Ándalus. Tuvo mucha importancia y después de la Edad Media, pues curiosamente, se encontraba a medio camino entre Sevilla y Lisboa. Y es que España y Portugal fueron las potencias esclavistas número uno en el mundo. Y Sevilla era el puerto español junto con el de Cádiz por antonomasia y Lisboa el de Portugal. Badajoz estaba en medio de esas dos ciudades, así que digamos que el suministro y distribución de esclavos negros era bastante accesible y factible en toda la comunidad extremeña, sobre todo en la provincia de Badajoz. ¿No os parece curioso que la única manifestación flamencoide portuguesa se cante por tango? ¿Que el cante extremeño flamenco más conocido sean los tangos? Yo creo que no es casualidad. Yo creo que ese pozo, como decía, de los esclavos negros, de esos desfiles, de esos bailes, estuvo muy presente y ha dejado su huella anónima, porque nadie la reconoce, en los tangos. Precisamente lo que voy a poner ahora os va a sorprender a muchos. Son unos tangos portugueses cantados por gitanos portugueses. Claro que no es un cante flamenco, pero ya vais a ver que es un cante flamencoide. Desde luego, esas melodías melismáticas, ese aire y por supuesto ese final con coros, con palmas, suenan muy flamencos. Solo os voy a poner un fragmentito de 50 segundos. La pista dura 3 minutos porque no tiene mucha calidad, pero bueno, os dejo ahí esa semillita por si queréis investigar en internet sobre, digamos, ese pseudo flamenco portugués. Y como os decía, que yo creo que no es casualidad que precisamente en Badajoz, cuarta o quinta ciudad en importancia esclavista, presencia de esclavos y documentada en España, y en la zona de Portugal que hay entre Extremadura y Lisboa, pues que ese folclore esté tan impregnado de tangos, de compás por tango, no es casualidad, y viniera, según esta peregrina teoría mía, a afirmar que eso es producto de la influencia de los negros africanos. Después de escuchar ese fragmentito de esos tangos portugueses, gitanos, que son una delicia, y os recomiendo buscar el vídeo en internet, si buscáis gitanos portugueses tangos, el vídeo es una delicia, están en medio de un mercado de ganado en los años 60, es un documento maravilloso, pues justo después de eso lo vamos a empalmar con unos tangos portugueses también del Porrina de Badajoz. Porrina de Badajoz, que es el patriarca de esas familias pacenses que, bueno, que han dado unos frutos tremendos. Ahí tenemos a Ramón el Portugués y a Guadiana, o bueno, ya desde el flamenco pop tenemos a los Chunguitos, a los Azúcar Moreno, actualmente al Piraña, quizás el mejor percusionista flamenco de la actualidad. El Porrina coincidió mucho con la maravillosa fadista portuguesa Amália Rodrigues. Y bueno, hay quien dice que ahí hubo algún flirteo. Desde luego está claro que Porrina estaba enamorado de ella. Se llevaban muy bien, coincidieron mucho, comían y cenaban habitualmente. Y yo creo que en estos tangos portugueses, en los que el Porrina canta un fragmento en portugués, que es increíble, un gitano de Badajoz, el fantástico Porrina, ciego, cantara en portugués, pues igual era un guiño a esa tremenda Amália, bellísima, una artista. Buah, algún día en esta taberna, como aquí somos eclécticos, pondremos a la gran Amália Rodrigues. Así que nada, no os doy más la brasa, pero os dejo con estos tangos gitanos y luego estos tangos de Porrina. en memoria de esa presencia esclava negra africana que hubo entre Badajoz y Portugal.
Já falei com o Jesus todo mal. Ah, só falta falar com Deus. Ah, Nossa Senhora me disse, ai, que ainda haverás de ser meu.
Los negros, esclavos o liberados, han estado presentes en la cultura y en el arte español desde el siglo de oro. Los vemos en sainetes, novelas, pinturas, zarzuelas. En todas esas manifestaciones, el negro era caracterizado precisamente como amante de la música, cantante, bailarín y tañedor de guitarra. Quizá la constatación de ese protagonismo, de esa imagen, es el arquetipo, ese arquetipo del negro músico, es el personaje que aparece en El celoso extremeño de Cervantes, en el que un negro guarda la casa y en el que se menciona que no hace falta darle cuerda para que cante, toque y baile. Otro de esos personajes prototípicos, reales, que existieron, de los cuales no sabemos nada actualmente, pero que hay documentación, pues fueron los negros curros. Los negros curros eran los africanos, los negros, nacidos en Andalucía, que estaban en Cuba, que eran libres, no eran esclavos, y que al principio se los, digamos, representa como los personajes más genuinos del AMPA y del bandolerismo urbano, en La Habana y en otras ciudades cubanas. Se los caracteriza en las crónicas como unos personajes altos, fornidos, con su piel oscura, con esos trajes blancos, con las manos balanceándose por detrás del cuerpo, con un porte particular y con su propia lengua. Una imagen, en fin, graciosa, aunque bueno, quizás un poco racista y llena de prejuicio. En cualquier caso, lo que esto pone de manifiesto, como os decía, es que la presencia de negros en la cultura española está más que constatada. Muchos de esos africanos negros fueron llevados a Cuba, pero otros vinieron para acá en una, digamos, segunda vuelta, cuando en Cuba apoyaron la independencia respecto de España. Muchos de esos africanos que apoyaban al general Martí en sus reivindicaciones anticoloniales fueron deportados y estuvieron en las cárceles de Málaga y Sevilla, luego algunos fueron liberados y bueno, quién sabe, pero puede ser que esa segunda, digamos, esclavización que hubo en España de los negros, esta vez desde América, no desde África, pues tuviera su importancia, dejara su impronta en los cantes flamencos. Vamos a escuchar precisamente una de esas historias de los negros curros. Curros eran, por cierto, como conocían a los andaluces en Cuba, los curros. Pues una de esas historias está narrada magistralmente por Raúl Rodríguez, que es el hijo de Martirio, un músico extraordinario, inquieto, un excelente tañedor de todo eso que tenga cuerdas, porque el tío lo toca todo, y que produce unos discos con unos libretos y unas investigaciones encomiables. Sus últimos dos discos, al menos, tienen mucho que ver con este tráfico humano y cultural del tema que nos ha reunido aquí en la taberna. Vamos a cerrar el programa de hoy, clausuramos el Café de Silverio, pero no queremos dejar de gritar, parafraseando a Bob Marley, África Unite, en pie.
Voy a contarles mi historia, y aunque alguno se la sabe, le regalaré la llave del hueco de mi memoria. Yo no tengo aquella gloria que otros flamencos tuvieron, porque de ellos sí escribieron los que tenían buena pluma. A mí se me debe una canción que no compusieron. De Triana, yo nací en Andalucía, por eso curro me decían cuando aparecía en La Habana. Aquella tierra era hermana del mundo que conocí. Yo no soy calabarí, ni Ñánigo Guineo, ni Congo, yo soy flamenco y compongo el son que me gusta a mí. Yo siempre llevo sombrero y mi pañuelito rojo. Yo tengo más de 100 ojos para ver el mundo entero con mi arte salamero y la faca en el fajín. Siempre vivo para el trajín que a mí se me presentara. No hubo trifulca tan rara que no le pusiera fin. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado, yo solo fui esclavizado por una guapa sureña. No duerme aquel que no sueña, y el que sueña se despierta con la mente más abierta para seguir buscando el oro. Si yo tuviera un tesoro, el campo no tendría puerta. Mi curra es mi diosa, a mí me importan las cosas que tienen razón de son. Yo vengo de aquel rincón de los puertos andaluces, soy del siglo de las luces y sin dejar de bailar he llegado hasta el manglar, que aquí no mandan las cruces. Yo ya nací libertario, tengo un don extraordinario pa' que no me martiricen. Soy amigo del que dice la verdad en la casa ajena, y tengo una razón muy buena para vivir en los manglares, porque allí no hay militares que me pongan las cadenas. En la calle soy poeta, de bandurria y de chancleta, de falseta y sentimiento. Yo compongo en el momento lo que dicta el corazón, y te robo cualquier son. Si me gusta el soniquete, me lo aprendo y se me mete en la carne del bordón. Soy pícaro y valentón, come gente, traga hombre, le pone más de 100 nombres a este curro vacilón. Taco, cheche y guapetón, come candela y charrán, chulo, jácaro y rufián, no saben qué más llamarme. Si quieren venir a buscarme, conmigo se encontrarán. Yo soy negro de pellejo, pero soy andaluz viejo, aunque algunos me contradicen. No consiento que me pisen la historia que no escribí, y de nuevo estoy aquí y canto para contarte que yo siempre tuve arte. quiera que vivir.